Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Servicios de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime, YouTube, entre otros, han cambiado las reglas del juego con respecto a no solo cómo la gente consume contenidos de entretenimiento, sino cuándo y dónde. La imagen de una persona sentada en un sofá frente a un televisor, cambiando de canal hasta encontrar algo que ver, ha sido sustituida por la de una persona con un teléfono móvil o una tableta en mano. Algunas cadenas y canales, así como ligas deportivas, ya tienen disponibles aplicaciones para quienes consumen horas y horas de contenidos en video sin necesidad de sentarse ante una pantalla de televisor o tener un contrato con un proveedor de cable o satélite. Pero, ¿cuál es el futuro de la industria televisiva de deportes? Soy Noel Algarín Martínez y les invito a explorar los desafíos de los medios audiovisuales deportivos ante los cambios en los hábitos de consumo de los fanáticos.
Hay una tendencia que está por definirse y es hasta qué punto está la liga, que es la poseedora del contenido y los derechos reservados, dispuesta a tener intermediarios. La respuesta a esa pregunta es sencilla, siempre y cuando le paguen. Pero yo creo que siempre hay un interés ahora en todo, a todo nivel, de tú generar contenido y eliminar los intermediarios. Por eso ves a un mismo ESPN lanzando ESPN Plus, ¿no? Tener esa opción, ver a dónde va el mercado. Hay tanta incertidumbre que la gente está pensando así. La NFL tiene NFL Network y por ahí pasa partidos. NBA, lo mismo. NBA TV, lo mismo. O sea que estás empezando a ver estos dueños de contenido ver el tema de distribución.
Álvaro Martín es un narrador y periodista puertorriqueño con cerca de 30 años de experiencia cubriendo y relatando la NBA y la NFL para ESPN e ESPN Deportes. En una reciente visita a Bristol, Connecticut, sede del Emporio Mediático, conversé con él no solo sobre los cambios acelerados en la industria de televisión con el creciente consumo de programación en plataformas móviles, sino también de los grandes desafíos y barreras que enfrenta ese nuevo modelo de negocios fuera de Estados Unidos y Puerto Rico.
El problema es que la distribución digital, por ejemplo, México como país, que tiene un potencial enorme, creo que llega a la mitad ahora de hogares.
La penetración.
Y la banda ancha mexicana no toda es confiable. O sea, que no es que tú digas, pago y voy, veo el juego de béisbol o de que sea y recibo el valor de lo que pago. Ah, se trabó, mira, tengo un problema con, ay, ¿qué hago? Y no lo vi. ¿Y qué pasa? O sea, todavía hay una serie de problemas y obstáculos técnicos. Cuando eso se supere, sea cuando venga la 5G o cuando venga tecnologías que yo no conozco, yo creo que va a ser una situación muy interesante. Pero hay otra tendencia que yo creo que es mucho más sigilosa y desafiante. Y es el hecho que la nueva generación no ve un programa de 2 horas y media. Aún si se ha aficionado del equipo. O si te lo ve como parte de una serie de pantallas o situaciones que distraen su atención. Puede que esté estudiando el joven, tenga su teléfono, que está constantemente enviándole textos y lo que sea, post de Instagram, tienes la computadora, quizás haga el trabajo o vea otro evento y tiene el televisor en el trasfondo. ¿Qué ve? ¿Qué enfoque está viendo? Y está dispuesto a gastar 2 horas y media y dejar a un lado, por ejemplo, dejar un teléfono a un lado por 2 horas y media. ¿Tú le puedes pedir eso a un chico de 15 años ahora? Imposible. Por lo tanto, el modelo económico de las ligas se fundamenta en que hay una audiencia que te vea todas las 60 pausas comerciales en cada partido. No la están viendo los jóvenes. Están mirándote ciertos pedazos del programa y te están viendo el video. De repente hay una alerta que dice, ¡hey! Mira esta jugada loquísima, tienes que verla. Entonces, esa jugada recibe 2 millones de views. Y el anuncio que la acompaña le saca un dineral. ¿Y qué tal el que compró derechos si tiene 60 pautas y la gente no la vio en vivo? Para nosotros como profesionales y como relatores, estamos entendiendo ahora que el tema de entretenimiento empieza a pesar mucho más en la mezcla. Hay que informar, pero hay que entretener. Cuando digo entretener, no hay que ser payaso, pero hay que buscar la manera de tú retener la atención de esa persona para que se quede contigo y escuche, ¿eh? Y se quede un minuto más.
Pero es un trabajo de cada segundo casi, ¿no?
Así es, al aire. Así es. O sea que eso ha cambiado. Y yo creo que los medios tienen que evolucionar con eso. Pero yo creo que también hay oportunidades. Yo acabo de regresar de narrar el juego de ayer de Pittsburgh en casa. Esta transmisión no, Pittsburgh no tiene producción hispana grande, aunque hay una, ahora, de hecho me topé con mucho puertorriqueño. de los que llevan años allá y recién llegados, de todo tipo, muchos, ¿ok? Te sorprendería. Pero no hay una comunidad y no hay estación de radio. ¿Qué haces? No tengo estación de radio, si soy Pittsburgh Steelers, ¿en Pittsburgh qué hago? Lo pones en internet. Lo pones en internet, pones el audio. Es un audio sin interrupción, sin formato, sin música, sin vamos mucho a la pausa. O sea, es algo mucho más informal, pero le permite a esa comunidad afín poder reunirse y escuchar y mantenerse conectado en el idioma que prefiere. Y yo creo que allá hay oportunidades y muchas.
Álvaro, ¿y qué ligas profesionales estás viendo que están tratando de atemperarse? Por ejemplo, la NBA está introduciendo una serie de cambios para agilizar el juego.
Pero más allá,
MLB también.
Más allá de eso, la NBA lo que ha hecho, que para mí ha sido inteligentísimo, claro, siendo una segunda línea, una liga que no está en un primer lugar mediático, es la que se faja. Da tu contenido digital gratis. Deja que el aficionado sea creativo. Deja que haga el trabajo por ti. Si la NBA tuviera que pagarle a toda esa gente que saca un videíto de NBA y lo arma y le pone una y de repente se convierte en viral, no habría ganancia. Entonces, yo noto que la NFL ahora como que de una situación preponderante y dominante se ha dado cuenta que este modelo no funciona.
Si me cierro
está
demasiado.
Está empezando a relajar un poquito el tema de mediático, sobre todo a nivel digital. Pero le falta un tramo. Yo creo que por ahí va la cosa. Hay que ser ese tipo de vanguardista. Y por último, uh-huh. Esto lo hizo el BCN ahora, en un acuerdo que hizo con una compañía israelita.
Exacto.
Sí, lo viste.
Sí, lo anunciaron.
Tienes que conocer a tu usuario a nivel granular, a nivel de este individuo, es aficionado de piratas. Tiene estos hábitos de consumo. Ve los videos a esta hora. Ve este video repetidas veces, que es cuestión de que él lo ve repetidamente o se lo está mostrando.
Sí, lo hace viral, lo ayuda, contribuye.
Pero él también se lo muestra, o sea, he runs the video, él corre el video varias veces. Yo creo que eso, ese conocimiento, va a ser a la postre lo que va a hacer que una liga se levante o baje. O sea, es conocer a tu aficionado, conocer a quien no es aficionado tuyo, pero podría hacerlo. Y cómo tú...
Y cambiar con esa base de fanáticos.
Y cómo tú los incorporas.
Están cambiando los hábitos sociales y de consumo.
Exactamente.
Avanzan demasiado.
Exactamente.
Okay. ¿Y el futuro de networks como ESPN, por ejemplo, Fox Sports?
Por un lado uno piensa, bueno, los eventos en vivo siguen teniendo vigencia. Y eso es cierto. Pero te menciono que la nueva generación no lo ve así. Y hay que crear... Yo siempre he sido muy partidario de que, por ejemplo, un partido de Monday Night sea un party. De que ESPN vaya a distintas capitales latinoamericanas y haga un tailgate, una fiesta, prejuego. E inclusive transmitamos imágenes de la gente viendo el partido en su barcito, plaza, en su restaurante, uh-huh. Todo el mundo vestido. Y hoy vamos a Panamá, después vamos a Buenos Aires. Y la gente se da cuenta, espérate, esto es un evento. ¿Qué es lo que es el Super Bowl?
Claro.
El Super Bowl ya no hay duda. Sí, la gente, sí. Que la gente, es en
el
muchos
que no
casos,
le importa el fútbol.
No, en muchos casos es el único juego que ven todo el año.
Exacto.
Ni saben las reglas.
Bueno, y a veces ven solo el intermedio.
¿Verdad? Eso, y los anuncios, ¿no? Exacto, sí. O sea, que yo creo que hay que empezar a tratar este tipo de eventos, sobre todo si tienes un evento de cierto perfil, como un evento. Y generar, captar un poquito la pasión que discutimos previamente y tratar de mostrarla y tratar de contagiar al resto de la gente. El lunes tienes que verlo con tus amigos. El lunes tiene que haber comisión mexicana botana, o sea, picadera. Uh-huh. El lunes tiene que haber, o sea, la gente vestida, la gente, manden unas fotos. O sea, tiene que haber ese tipo de efervescencia, de fervor, de pasión.
Sí, de vincularte al evento.
Y eso es lo que hace que la gente venga y se quede. Todo el propósito es ven y quédate.
Abril 2018. ESPN lanza ESPN Plus. Servicio de streaming para eventos en directo, así como para programación original y contenido exclusivo, al que los usuarios pueden suscribirse sin necesidad de tener contrato con una compañía de cable o satélite y que puede ser disfrutado desde cualquier dispositivo con conexión a internet. A 5 meses de su lanzamiento, ESPN anunció esta semana que ya cuenta con 1 millón de suscriptores a la aplicación, que tiene costo de $4.99. Según Rodolfo Martínez, vicepresidente de producción de ESPN Deportes e ESPN Internacional, la aplicación nace en respuesta al cambio en los hábitos de consumo de contenidos deportivos por parte de los fanáticos. Es una forma de llegar a los fanáticos allí donde estén.
Ha habido un cambio en la forma en que se consumen nuestros contenidos, entonces la compañía lo reconoce. y al reconocerlo se adapta, trata de ajustarse a cómo se consumen estos contenidos, que hoy en día en cualquier pantalla tú quieres ver a un programa de estudio, un partido de fútbol o un partido de béisbol. Entonces, producto de ello, hemos puesto nuestros contenidos no solo en la televisión, en la pantalla de televisión tradicional, sino que los puedas consumir en cualquier equipo móvil. Pero también se han creado una oferta de contenido adicional, que es ESPN Plus, en la que contenido que no teníamos puede ser ofertado ahí para el consumo bajo una tarifa extra, que en este caso es de $4.99 al mes, ¿no? Entonces, digamos, es un ajuste al modelo de negocio, es un ajuste al modelo de consumo, ambas cosas al mismo tiempo.
A la hora de pensar en contenido, ¿empiezan a tomar en cuenta este tipo de cosas?
Claro, porque hoy tenemos que adquirir contenido para nuestros, vamos a decir, medios tradicionales o nuestros canales tradicionales, pero también para una oferta o una plataforma un poco más de nicho, donde hay un consumidor que quiere venir a ver eso, pero al mismo tiempo no podemos descuidar la parte importante de nuestro negocio.
¿Ves una diferencia entre lo que la audiencia quiere, la que es puramente mirar televisión, versus el que ve todo ya en su móvil, en la expectativa que tienen de lo que van a recibir? ¿O puede ver el mismo programa que está en televisión, lo pueden ver en móvil?
En principio te diría que, bueno, hay un tema de edad, pero no necesariamente, porque también ves gente de mayor edad consumiendo todo en plataformas móviles, ¿no? Yo creo que todos hemos transformado nuestros hábitos de consumo y entonces buscamos, ya nos acostumbramos a buscar en demanda en ese momento lo que el contenido que queremos en el momento que estemos y a donde estamos. Entonces, yo creo que se queda poca de esa audiencia que se tira en el sofá a cambiar el canal a ver qué encuentra, y eso tenemos que estar conscientes de ellos. Pero sigue habiendo un consumidor que siempre está ahí con ganas de ver deporte y de escucharnos hablar de deporte o ver los eventos en sí.
¿Cómo crees que va a transformarse la industria a futuro, en el sentido de va a ser cada vez más a la carta los contenidos y cuando yo lo quiero ver y donde yo lo quiero ver, o el modelo televisivo todavía tiene futuro?
Yo creo que seguirá habiendo una combinación de los dos. La televisión tradicional, como se llama ahora, pasará a ser una pantalla de reproducción. Yo creo que somos privilegiados al trabajar en deportes, porque los deportes seguirán teniendo, especialmente el deporte en vivo, seguirá teniendo ahí un nicho muy, muy importante de gente que quiere ver el evento en vivo en una pantalla grande. Entonces, si la forma en que alimentas esa pantalla es con un dispositivo móvil al que le inyectas la pantalla, o directamente de un afiliado, eso ya dejará de tener relevancia. Yo creo que es un momento de combinar ambos modelos de negocio, y tienen para rato los dos, ¿no?
ESPN siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia. ¿Cómo se enfrentan a estos cambios en la industria y los retos que representan?
Bueno, con ESPN App, y dándote la posibilidad de tener todo ahí concentrado, y con ESPN Plus. Esas han sido nuestras respuestas.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.